en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Buenas tardes, día lunes acá en el pizarrón, al pizarrón, en Radio Agricultura. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana y una semana que empieza que esté mejor aún. Por lo menos acontecía políticamente, sí ha estado. Oye, acompáñenos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, plataformas digitales y en los canales de televisión. En Claro 518, BTR 47, GTD 143. Telsur 143, Mundo 114 y Zapping 166. Además de todas las redes sociales, ustedes saben que yo siempre los llamo a poner like, ya les voy a recordar de nuevo. Pero bueno, súper bienvenidos y como todos los lunes, porque es un panelista fiel, Mateo, y disciplinado, como buen soldado del Partido Republicano también, que son todos muy obedientes. Bienvenido, Carlos Alberto Andrews, concejal de Colina, panelista estable de mucho programa.
Hola Maida, la verdad es que muy contento como cada lunes estar acá y solo una cosa, que también cosas que uno lamenta, que hoy día en la mañana nos enteramos que entraron a robar a aseo y ornato de la Municipalidad de Colina, específicamente el centro de esterilización, donde se robaron todo tipo de insumos médicos, insumos tecnológicos y también teléfonos, con los cuales se ha advertido para si reciben llamados de sus teléfonos no contesten porque tienen la base de datos en cierta forma de esterilización. Pero lo que más llama la atención es que este centro de esterilización está literalmente colindante con la octava comisaría de Colina.
No,
o sea, pero literalmente en la pandereta. Y al frente está la Municipalidad de Colina, en donde también se ponen todos los de seguridad. O sea, si los delincuentes hoy en día tienen la osadía de ir a robar al lugar colindante,
no puedo creerlo,
de la octava comisaría, frente a la Municipalidad de los carros de seguridad, entonces al final uno dice, chuta, ¿quién no queda a los vecinos?
Po? No.
Demostrar una capacidad que bien usada sería muy exitosa, digamos, en vez de digo, robar, dedicar a la cosa más productiva. Claro, tendría que demostrar un entendimiento y una capacidad muy exitosa.
Así que, no, bueno, una lata y hasta dónde llega la osadía de los delincuentes de literalmente robar al lado de una comisaría y darles lo mismo.
Es que eso es muy impresionante. Y ya que tocas el tema, vamos a empezar, vamos a dejarlo de primer tema del programa, este tema municipal, pero antes le voy a dar la bienvenida a nuestro otro panelista que no había venido nunca al estudio aquí conmigo durante esta temporada. Rodrigo Álvarez, abogado, ex ministro, ex convencional, ex subsecretario de Hacienda también. Pucha, feliz de que estés acá, Rodrigo Álvarez.
No, muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar con Alberto, contigo, Magdalena. Nos había podido dar y por fin pudimos coincidir.
Varias veces
me había invitado,
¿ah?
Nos había podido.
Sí.
La última vez estaba en Punta Arenas, en Magallanes, precisamente recordábamos donde nos conocimos hace algunos poquitos años atrás.
Sí, un poquito.
Pero un agrado estar con ustedes hoy día.
Muchas gracias. Rodrigo, ¿tú estás ahora dedicado solo al ámbito privado?
Sí, estoy dedicado al ámbito privado como abogado, como profesor de derecho, como director de empresas. Y sí, en la esfera pública fui invitado por los ministros de Hacienda y Obras Públicas a integrar el Consejo de Concesiones del Ministerio, que tiene una tarea ahí bien importante en todo lo que es concesiones de obras públicas.
Ah, ya, como asesor, digamos.
Claro, un integrante de un consejo que está en rango legal.
Ya.
¿Está incluida en la ruta 57?
Estamos revisando todas.
La revisando todas.
¿Cuál es la 57?
La que pasa por Colina, los Libertadores. Entonces, por eso.
Después,
conviene
un cafecito.
Cosas para expropiar o no, que ahí están los vecinos un poco locos.
Lógico. Oye, a ver, antes de entrar en los temas. ¿Por qué?
Vi que ganaste un campeonato de flamear aura el fin de semana.
¿De flamear aura?
¿Cachaste eso, no?
No, sé el concepto.
Que tú eres como contraria a estas cuestiones progres.
No, totalmente.
Pasamos de los Terian a que ahora se ponen...
Flamear aura, no, pero ¿sabéis qué?
Farmear, más? Creo que.
Farmear, porque viene de farm.
Claro, me estuvieron explicando a mis hijos desde farm.
Pero
de granja,
incluso a mis hijos me decían, mamá, esto es como espantoso explicarte eso. Es como que me da...
Mira, algo debe tener, porque mis hijos precisamente me dijeron lo mismo. Los más chicos me dicen, papá, sí, no queremos hablar contigo de este tema. El más pequeño me decía que está en cuarto medio, el más pequeño de papá, no quiero hablar contigo.
Se sentía vergüenza hasta ellos.
Sí.
O sea,
pasamos de juntarnos, agarrarnos a combo, a mirarnos.
Totalmente. No quiero hablar de este tema contigo. Sí,
bueno, no, más,
pequeño momento
más monos que eso me da la palabra iliberal, que lo encuentro de una ciotiquería, como que toda la vida hubiéramos hablado en estos términos. Bueno, ya nos vamos a ir a todos esos temas.
Sí, volvamos a ese tema, porque eso va a ser muy interesante.
¿Lo del iliberal?
¿Sabes por qué? Porque es la infinita capacidad de la izquierda de instalar conceptos.
Bueno, empecemos con eso, entonces, liberal, y dejamos a los alcaldes
gobierno,
para después.
El gobierno ultraderecha, el que son atentados, es la infinita capacidad de, a través de eslogan, de a través de frase, tú recordarás la más infausta de los últimos años, no son 30 pesos, son 30 años, uh-huh. No es saqueo, sequía. Esa capacidad del punto de vista del trabajo, del punto de vista de la organización, del punto de vista del desarrollo del país, no tienen mucho.
Y la prensa
pero
cae.
En cuanto a creatividad tienen enorme. No, la prensa cae y el lenguaje cae y la gente empieza a usar estas expresiones.
Lo digo porque la prensa, yo creo que nunca he escuchado hablar de la extrema izquierda.
No, de la ultra izquierda.
Nunca, pero de la de extrema derecha.
No, ultra derecha, extrema derecha y la,
todo
la,
lo
la iliberalidad, que además cuesta pronunciarlo, cuesta leerlo porque la I se camufla con la N.
Claro. Es cosa de pensar en la iliberalidad que fue el 18 de octubre, es cosa de pensar en la iliberalidad que fue los proyectos, el proyecto constitucional, es cosa de pensar en la iliberalidad que fue la falta de respeto institucional marcadísima del Frente Amplio, el Partido Comunista, algunos por doctrina, otros por actitud política, pero al que le cuelgan este aviso es precisamente aquella persona que obtuvo 7.200.000 votos y que tú dices, no creo que 7.200.000 chilenos votaran por un proyecto iliberal, pero lo instalan y va tomando cuerpo en la prensa.
Iliberalidad.
¿Y viste? Sí, espantosa.
En la convención constitucional.
Pero por favor.
O sea, ¿cuántas veces lo cancelaron?
La iliberalidad que nos llevaba a que nos cancelaran, la iliberalidad que llevó a todas las propuestas que condujeron a que finalmente, y se va a cumplir ahora el cuarto aniversario, los chilenos dijeran que no a un proyecto tan poco liberal como era aquel que graficaba en su esencia el gobierno del presidente Boric.
¿Te invitaron?
Sí,
creo que hay una celebración en el Congreso. Estaban invitados.
Estamos invitados a una actividad el día 4 de septiembre.
¿Esto es verdad? ¿O es?
Sí, no. Estamos invitados.
Ya,
el presidente Jorge Alessandri.
Pensé que era la invitación de la tía Pikachu.
El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, ha conducido preparar una cena esa noche para celebrar, y creo que hay algunas otras actuaciones para recordar los 4 años de ese tremendo resultado en una época en que el país, yo creo que entró en un estado de locura, como a veces le ocurre a los países, entre el 2019 y el 2022, y gracias a Dios el 4 de septiembre, y gracias a 7.800.000 votantes, yo siempre quiero recordarlo, nunca tantos chilenos estuvieron de acuerdo en algo, o sea,
exacto.
Los chilenos somos buenos para discrepar, pero si hay una ocasión en que no hemos puesto de acuerdo, nunca tantos chilenos estuvieron dispuestos a rechazar ese proyecto.
Es verdad, porque el número que queda es el 62%,
7.800.000.
Pero ese 62% podría ser de 100.000 votos. Y fueron la cantidad que tú dices. Y Rodrigo, yo creo que nunca está de más, y en este programa además siempre recordamos todo lo que fue ese proceso.
Porque
pero,
estábamos con la tele en ese momento,
claro,
en FNM, entonces vivimos
obvio,
muy
cerca. Y ahí Rodrigo fue alguna vez invitado, ahí
sí,
se nos había tocado
ahí estuvimos juntos,
compartir
sí.
Panel.
No Más TV.
Pero en No Más TV, que tú sabes que nuestros auditores se acuerdan mucho de ese programa, Rodrigo, así que se van a acordar de que estuviste ahí. No, pero quería decirte que nosotros como Chile completo al final debería agradecerles incluso más de lo que ya se ha hecho a ustedes, a esos 26, eran 27, no sé, depende a cuántos contemos.
No, claro,
había uno que podía quedar
depende
fuera.
Elegidos por la centro derecha eran apenas 37.
Claro, ya, 37, pero claro, podríamos bajar un par, quizás, ya no voy a ponerme a pelear ahora, porque ya voy a pelear después, pero ustedes hicieron una tremenda pega, porque si no hubiera sido porque ustedes fueron dando a conocer la locura que era esa bolsa de gato, probablemente no nos habríamos enterado y quizás habríamos ganado, pero no con ese triunfo.
Mira,
avasallador.
No sabes cómo te agradezco tus palabras, porque son importantes para uno cuando uno recuerda. Yo he tenido varios momentos en política de mucha alegría y mucho orgullo. Fui el primer presidente de la Cámara de Diputados de derecha después de 50 años. Fui el jefe de bancada que más tiempo estuvo en una bancada de diputados en el Congreso desde el año 90. Y nada de eso es comparable al peor año de mi vida, que es el de la convención, lejos el peor año de mi vida, pero el que más orgullo me produce.
Y el mejor día tuyo.
Por eso el 4 de septiembre claro, es tan alegre. Claro. Pero siendo el peor año en cuanto a relaciones, en cuanto a lo duro que fue, es el que más me llena de orgullo porque era lo que había que hacer. Y lo que hicieron ese grupo, a veces 37, a veces unos poquitos menos, pero en general lo que hizo ese grupo es con mucha unidad tratar de enfrentar una época de locura, sí. Yo cada cierto tiempo, Carlos Alberto Magdalena, yo cada cierto tiempo vuelvo a leer el texto constitucional. Leer cada 3 o 4 meses. Lo hago a propósito. Es un acto de sadoquismo, pero masoquista, pero lo hago precisamente para darnos cuenta de lo que nos salvamos como país. Así ah, es, el texto cada vez uno descubre más errores y descubre al mismo tiempo más locuras que hubieran llevado a una situación bastante irreversible. ¿Ah? Por lo tanto, es bueno recordar en este 4 de septiembre, así que te agradezco las palabras en nombre de todos los que en ese momento tuvieron la decisión, sobre todo cuando mucha gente no tenía la decisión de ser candidato y no quiso ser candidata.
Claro.
Y fuimos muy poquito. Además, por otra cosa que siempre hay que recordar, por los errores de todo nuestro sector, de no lograr detener ideas que eran muy equivocadas en la preparación del proceso. O sea, nunca hay que olvidar que hubo acá un exceso de representación absoluta de los pueblos originarios. Y primera vez se eligieron independientes de personas que pensaban muy distintas. Y eso llevó a la lista del pueblo, a los personajes como Rojas Vade, a la tía Pikachu, al dinosaurio azul caminando por los pasillos del Congreso. Y son cosas que no hay que olvidar.
Y
¿no?
Querían poner en el Congreso 17 cupos reservados pero, para pueblos indígenas.
Claro, no,
en la Cámara de Diputados.
Claro, no, pero todo lo que venía era, después.
Eliminar
el Senado. A propósito de la discusión en las últimas semanas de eliminar del nuevo estado de excepción. No, ellos eliminaron el estado de excepción.
Claro.
Que era estado de emergencia, no, sería una locura para el país que por suerte, por la sensatez del país, y yo creo que la opción absolutamente desmedida a la izquierda, nos salvamos.
Y algo, Maida, que nosotros peleamos harto también, la injusticia de la paridad de salida.
Ah, totalmente.
Ustedes vivieron eso y hubieron convencionales constituyentes hombres que dejaron fuera a mujeres por...
Oye, claro. Y esa frase quedó para... duró varios años más. ¿Eh? La paridad llegó para quedarse.
No, se costó pasar ese discurso.
Pero nuevamente que volvemos a lo literal. Son la cantidad de frases que inventan. Sí. En ese, me acuerdo los primeros meses era única solución, ecoconstitución. Y tú le preguntabas a algunos que te explicaran con más detalle lo que era la ecoconstitución.
Reciclable.
No, yo hasta el día hoy me acuerdo de unas cosas que me da risa, se lo cuento a mis alumnos, la única constante en mi vida como la Magdalena sabe es ser profesor de derecho. Uh-huh. Y yo me acuerdo las veces que me llamaban la atención porque yo hablaba como abogado y yo decía, pero bueno, estamos creando una norma jurídica, pero era
un reproche. Máximo.
No, era
el ridículo.
Estaba discriminando al resto que
claro,
no entendía nada.
Que no, entonces... Yo hablaba como abogado, pero bueno.
Oye, sí, de hecho, yo estaba pensando desde... Sí, pero ya en realidad falta poco para ese aniversario del 4 de septiembre. Tenía pensado ir recordando algunos conceptos, porque también creo que siempre es bueno recordar la locura en que estuvimos, de la que nos salvamos y la tremenda pega que hicieron ustedes.
Así que, situaciones también.
Bueno, y lógico. Pero por último, no, en realidad creo que no son separables las situaciones y las locuras del texto. Iba unido, ¿cierto?
Absolutamente.
Claro,
son unidos.
Pero de repente nos quedamos en el voto desde la ducha. Me refiero, y que
pero,
había cosas mucho más graves.
Qué gran frase esa, Magdalena, porque ¿sabes? Es una cosa que yo siempre temo. Yo siempre temo que la gente se quede con la anécdota. Y diga,
claro.
No, si esto se perdió por el voto en la ducha, o el discurso con una guitarra.
O la bandera,
un par de mujeres corriendo desnudas por los patios, o los saumerios. Sí, no. Eso es la parte periférica, y hay muchas asambleas en la historia de la humanidad que han tenido personajes muy locos como eso. Lo malo de esto era el texto final.
Claro.
Era lo desmedido, lo exagerado. ¿Se acuerdan las autonomías territoriales indígenas? Los más de 100 derechos, los más de 30 principios que informaban el texto constitucional. Todo eso, la eliminación del Senado, el bajar cierta categoría de instituciones, todo eso era lo desastroso. ¿Y por qué es muy importante recordarlo siempre? Porque te agradezco las palabras de que hicimos un buen trabajo inicial. Yo creo que es verdad.
Es que así eso, lo creo,
te lo agradezco, porque yo creo que, pero si uno lo piensa, fue el trabajo inicial el nuestro, pero después se fue sumando mucha gente.
Sí.
Programas como el de ustedes, Sin Filtros, ¿te acuerdas que surge también en esa época? La reacción ciudadana, movimientos de abogados, movimientos culturales, que empieza a decirse, esto está mal. ¿Ah? Entonces, pero ni siquiera todo eso yo creo que hubiera bastado para un gran triunfo. Lo que ocurrió fue que finalmente el texto fue brutalmente desmedido por falta de criterio, estrategia de la izquierda. Y puede que en el futuro si la tuvieran, o sea, o si la tengan. Y por tanto, siempre hay que estar preocupando de que acá el problema no era la locura, el problema era el pésimo texto constitucional que le proveían al país.
Y también sumado a el pésimo texto, también la locura, es la actitud totalitaria que también se vivió en muchas acciones ahí. Donde
le apagaba los
micrófonos. El primer día recuerda cómo hacían callar a quien quería comenzar esto, a los niños cantando, se les interrumpió, a Ruggiero Cossi, afuera le pegaron. Cuando algunos convencionales del Partido Socialista osaron votar en contra algo, salieron para afuera nombrándolos con nombre y apellido, poniéndolos en la plaza pública. Entonces, toda esa actitud con ustedes, con la derecha, era una actitud terrible. Entonces, esa actitud.
Oye, pero por eso es tan grave, creo yo, la actitud de la centroizquierda que estuvo dispuesta a votar por ese mamarracho, a votar para reformar. No,
¿sabes una cosa? Yo siempre, a propósito de lo que tú dices, Magdalena, a mí siempre me ha impactado. Por supuesto, con alegría, los 7.800.000 chilenos que votaron en contra. Pero me produce una sorpresa el 38% que votó a favor. Y ahí hay gente sensata o gente que hoy día,
día
da cátedras o habla de la centroizquierda y que fueron ministros socialistas que votaron a favor.
Economistas como Mario Marcel diciendo que esto iba a ser positivo a Chile.
Un lindo saludo para Carolina Toá y Francisco Vidal, pero nos tenemos que dar la pausa.
Y ahí, para que te quede listo para el próximo bloque, entonces ahí le podemos preguntar a Rodrigo, ¿se puede llegar a acuerdos con estas personas?
Exacto, y ahí nos vamos a ir a la columna que salió ayer en el Mercurio. Es que esto no estaba preparado. Se nos fue el primer bloque contra todo pronóstico en otro tema, pero yo me imagino que nuestros auditores felices. Vamos y volvemos con más al Pizarrón.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas. En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec-cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Los pescadores industriales del Biobío. Trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
ya queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran cadena nacional en las radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta en el pizarrón con Carlos Alberto Andrews y Rodrigo Álvarez. Se nos fue el primer bloque hablando de un tema que siempre, siempre da para más. Y yo creo que no es bueno dejarlo ahí en el olvido, que es ese primer proceso constituyente donde tuvimos ese mamarracho que, gracias a Dios, como recuerda Rodrigo, votamos rechazo 7.800.000 personas. Bueno, y esto apareció en nuestro panel a propósito del término iliberal, que está totalmente de moda y que la prensa instala, y la izquierda, que tiene esa capacidad, porque no la podemos negar, instala estos términos y estamos todos los idiotas detrás llevándole el amén con esto, con estos terminitos. Pero te quería preguntar, Rodrigo, porque no es solo la izquierda y la prensa la que se hace parte de este término, porque apareció el senador Luciano Cruz Coque diciendo que esta reforma que propone el gobierno en términos de seguridad raya, esa es la palabra, raya en lo iliberal. O sea, el fuego está llegando, no sé si tan desde tan cerca, pero desde un partido oficialista. ¿Qué te parecen a ti esas palabras?
No, yo creo que son exageradas en este caso las palabras de Luciano. Déjame hacer el análisis que yo hago del tema. Primero, creo que es muy importante destacar que la agenda es una agenda de seguridad contra el crimen organizado, contra el terrorismo, que es muchísimo más amplia que una reforma constituyente. Y por lo tanto quiero destacar la labor del ministro Arrau en ese tema, en rescatar o presentar un par de decenas de proyectos de ley, al mismo tiempo en tomar decisiones prácticas que son muy importantes. Entonces, primero, reivindiquemos, yo creo que es la primera forma que habría que actuar con unidad de un sector, reivindiquemos que la agenda sí está absolutamente alineada con lo que quieren las personas, uh-huh. Yo creo que con lo que quiere la ciudadanía. Segundo, vamos a la reforma. Y nuevamente separo, ¿qué es lo profundo de la reforma? Y yo creo que en ese sentido yo sí la comparto, puedo decir lo que no comparto de la reforma. Sí comparto, por ejemplo, el hecho que tú necesites un nuevo estado de emergencia para combatir el narcotráfico, para combatir el crimen organizado, para en un momento dado tomar ciertas situaciones o ciertas poblaciones o ciertos barrios y someterlos a una acción de seguridad mucho más potente. Los estados de emergencia han sido distintos en la época, en los distintos momentos constitucionales. Partimos con algo similar a las facultades especiales y al estado de asamblea, después sitio, ahora tenemos además emergencia y catástrofe. Entonces, ¿puedes necesitar uno especial? Yo creo que sí. Segundo, también estoy de acuerdo en que puedes decir que el artículo primero, inciso cuarto del actual constitucional hay una llamada a proteger a la seguridad de la población, pero agregar como un deber de todo el Estado, de todo su organismo, la seguridad pública, a mí no me parece que sea una mala idea.
Porque la Constitución aparece como seguridad nacional
y proteger a la población, etcétera. No me parece malo establecer un mandato mucho más claro de la obligación de seguridad cuando es una de las principales prioridades de la ciudadanía.
Ya, pero espérate, no es lo mismo decir que no me parece mal a que sea absolutamente necesario.
No es necesario intervenir
la Constitución, para mí
no, por eso,
requiere que no, sea por, urgente.
Por eso, exactamente, por eso yo separo unas cosas. O sea, las búsquedas, y qué bueno que hayas hecho esa precisión, no me parece mal el sentido que yo creo que puedo entender que alguien lo proponga. Yo preferiría no tocar la Constitución. Yo preferiría no volver a entrar en ningún debate. Uh-huh. Pero cuando alguien me dice, oye, necesitamos un nuevo estado de excepción, necesitamos un mandato más claro y quizás necesitamos la posibilidad de hacer ciertas diferenciaciones, puede ser válido. Ojalá yo hubiera preferido quedarme en lo primero, en los proyectos de ley, en las materias que hay amplio consenso ciudadano. Pero, y en lo que discrepo totalmente, y en eso me he unido a algunas críticas, es que yo creo que tiene errores la reforma. Y tiene errores que hacen que a mí no me gustaría que esta reforma estuviera en manos de gobiernos muy distintos. Yo creo que uno siempre se tiene que poner también en la hipótesis de que un adversario, un gobierno de izquierda, y en este caso sí de ultraizquierda, aun cuando no lo diga la prensa, tuviera facultades. Y a mí no me gusta ninguna autoridad, ni esta, ni un amigo, ni nadie que tenga autoridades para durante 240 días sin control del Congreso pueda tomar algunas decisiones. Entonces tú me dices, los títulos de la canción me pueden parecer razonables, aunque yo preferiría no tocar la Constitución, pero creo que hay errores que ojalá, y entiendo que el ministro está abierto y el gobierno está abierto a corregir profundamente en el Congreso.
Oye, es que, es que a mí me llama la atención esta nueva, es como la minuta del gobierno, no sé, pero aparecieron los ministros en el fin de semana en entrevista, sí. Y hoy día entrevista al presidente Kast, en que como que no nos habíamos dado cuenta nosotros los ciudadanos de que hoy en día se presenta un proyecto por parte del gobierno y es como que es el titular, como que bueno, pero si esto es estamos presentando un proyecto, pero esto es para eso, para que se cambie en el lo que yo entiendo es que
no fue tampoco la visión cuando lo presentaron, no veía eso, pero.
Claro, como que te estuvieran como entregando como un titulillo y ustedes ahí adórnenlo. No, pues en general los proyectos, hasta donde yo me acuerdo, se presentan como lo que el gobierno precisamente es lo que aspira.
Es lo que quiere, para que sea discutido después, pero a partir de lo que quiere.
Claro, entonces ahí ya me pierdo y me agarro la cabeza y digo, esto era carrera ganada.
No es un pizarrón para arreglar la historia.
No es este programa de pizarrón, claro. Era carrera ganada y estamos entrampados en este discusión constitucional.
No, por supuesto, yo creo que han sido bastante los actores que han hablado de que no solo la forma, sino que el fondo, tal como se conversó acá, hay cosas que no cuajan. Y creo que eso de hecho Arturo Esquella, junto con el senador Lonton, han planteado la forma de hacer cierto arreglo o condición. Entonces, sí, o sea, ¿cómo te va a negar eso? Yo creo que estas cosas sí a veces tienen que conversarse antes, sí. Dialogarse, de tal forma de estar seguro, sobre todo cuando quieres hacer una reforma constitucional, donde, de acuerdo a los quórum actuales, necesitas 4/7, se necesita ir más allá, porque vas a tener que buscar, sobre todo en el Senado, el voto de alguien de izquierda. Entonces, en ese sentido sí creo, pero creo que también hay que enfocarse en todas las cosas sí relevantes. Cuando uno está hablando de estados de excepciones, como lo dijo bien Rodrigo, en mi opinión, muchas veces la Constitución no es algo pétreo que no se puede tocar, porque muchas veces tiene que ir ajustando a las realidades de los países. Uh-huh. Las necesidades o las dificultades o las amenazas que tenía Chile en los años 80 son muy distintas a las que puede tener ahora. En su momento teníamos un conflicto con Argentina donde era importante hablar de seguridad nacional, porque teníamos ciertos conflictos internacionales. Pero hoy en día el principal conflicto son con cosas que en esa época no se veían. Efectivamente tenemos el narcotráfico que ha permeado no solo nuestro país, yo creo que también ha permeado cierto grado de institucionalidad. También en cierto grado probablemente de autoridad. Hemos visto alcaldes condenados por narcotráfico, el alcalde de San Ramón por no ir más lejos. Y también lo mismo el crimen organizado, cómo ha penetrado, tenemos el tren de Aragua y otras cosas, lo cual yo creo que sí efectivamente bajo la situación y condición que está el país hoy en día, y para no terminar como terminaron otros países como El Salvador, teniendo que tomar medidas mucho más drásticas, o países como México o también en Colombia, en donde uno ve cómo, o Venezuela, este narcotráfico literalmente destruye sociedades completas. Yo creo que no hay que negarse a la primera a tener que buscar alternativas para reforma constitucional.
Rodrigo, como recuerda acá Cargobán, que está hablando en nuestro chat, el ministro Alvarado precisó ayer en Mesa Central, nos recuerda, que el periodo de excepción constitucional propuesto está sometido al Congreso y a la justicia. Se habló ayer, según yo entiendo, primera vez que escucho lo de que quedaría sometido a una ley orgánica, en el fondo, como que se le hizo la bajada ayer por primera vez, me dio la impresión, a este anuncio del nuevo estado de emergencia. Pero habla tú, porque parece que metiendo las
patas. No, para nada.
Estoy hablando con términos incorrectos.
A ver, en primer lugar escuché y volví después a leer la entrevista de mi buen amigo Claudio Alvarado. Pero primero te digo algo que para mí es muy serio. A mí, al contrario, si vamos a tener una excepción, los estados de excepción constitucional, la mayoría de la gente no tiene muy claro, son situaciones de alteración que llevan a que en un momento dado los derechos que habitualmente cuenta un ciudadano puedan verse limitados. Ah, entonces lo primero que te digo, no, yo no quiero que mis derechos estén condicionados por una ley orgánica, yo quiero que la constitución diga lo que puede ocurrir o no. Ah, por de pronto, es la constitución la que puede exigir la autorización o no del Senado para su renovación, por ejemplo, como es el estado de emergencia. Yeah. Para que la gente entienda, estos estados lamentablemente es algo que nos tuvimos que acostumbrar los chilenos. Llevamos 1500 días, más de 1500 días con un estado de emergencia en la Araucanía.
Ah, o sea, no deberíamos acostumbrarnos.
Exactamente.
Ya, no es de excepción.
No deberíamos, exactamente. Claro. No deberíamos acostumbrarnos. Mm. Son estados de excepción, pero es algo que está ocurriendo en la práctica. Entonces, si esto vamos a tener en el momento dado un nuevo estado que va a ser renovado, yo quiero que participe el Senado. Y yo quiero que esté muy clara en la Constitución las facultades que tienen. Segundo, todos los estados constitucionales están, digamos, regulados por una ley orgánica. No es una sorpresa, no es que nos digan, no se preocupen. Todos los estados constitucionales están regulados por una ley orgánica. Y que vuelvo a insistir en la idea, sí, yo creo que el gobierno en esto de repente ha actuado con una cierta, como si todos lo estuviéramos criticando por hacerlo. No, reitero, si a mí el gobierno me dice, mire, yo necesito un estado de excepción constitucional nuevo, porque hay una nueva realidad en el narco, porque hay poblaciones tomadas, porque estos van a ser los límites, estos van a ser los... Yo lo apoyo plenamente.
Es que no,
pero no me digan entonces, o no señalen de que no me preocupe, de que está todo bien, cuando no, hay cosas que no están bien en el texto, y por eso tanta gente ha salido. O sea, si... Una de las cosas que a mí me preocupa, mi gobierno, yo lo apoyo totalmente, pero me encantaría estar hablando de la reforma económica, de la reforma de seguridad, en todo lo que está alineado a la ciudadanía, y tenemos que estar manifestando ciertas preocupaciones por un estado de emergencia que yo creo que al menos tiene errores en su construcción, no quizás en la idea, pero sí en su construcción. Y no basta decir, mire, es que esto lo va a arreglar una ley orgánica constitucional. No, sí, perdóname, sí, precisamente porque va a ser una excepción a mis derechos, yo quiero que quede clarito en la constitución, no en un texto derivado posterior.
Y sobre todo que las leyes orgánicas constitucionales hoy en día se aprueban por mayoría.
Bueno, claro.
Además,
porque claro, eso lo cambiamos hace unos años.
Sí. Para... O sea, un gobierno de izquierda, ponte cualquiera, con una mínima mayoría en el Congreso, podría cambiar esa reforma.
Y por eso no, como bien decías tú, Carlos Alberto, el senador Esquella y otros ya han dicho, oye, no, si también tenemos que solucionarlo, claro, tenemos también que perfeccionar algunas normas.
Claro. Oye, pero esto, ¿creen ustedes que es una... es una desprolijidad del gobierno, es un que no, de verdad no se dieron cuenta lo que se iba a venir, o es un el tejo pasado, como se ha dicho, para, o yo creo, no sé si es una estrategia que a mí me cuesta verle el lado positivo, digamos, pero es que este tema como que es como ponerlo a hervir, y como que como cuando ya hierve, sacamos la tetera, eso es como antiguo, sacamos la tetera de la cocina y decimos ya, no, si aquí vamos, no sé, porque me cuesta creer que esto, a mí me cuesta creer que esto les haya llegado de sorpresa, digamos, como que, uy, mira, la gente no quiere un estado de excepción que dure 240 días con este poder, mira, omnípodo del presidente, digamos.
No, mira, no lo sé, me extrañaría que fuera estrategia, porque si fuera una estrategia, yo hubiera preferido que estuviéramos hablando de las materias en que está todo el mundo alineado, la mayor parte de la gente de acuerdo, salvo la izquierda, hablando de los proyectos de ley que se van a sacar adelante, la ley de las reglas de uso de la fuerza, de la de legítima defensa.
Claro, eso, y mucho más, o sea, que
y
esto.
Y son varias decenas de temas en que la gente sí está de acuerdo, en que está totalmente montado en el eje de lo que políticamente quiere el país. Y en cambio te has entrampado los últimos 7-8 días de una discusión que además la gente le cuesta entender o seguir, cómo es, cuál es el alcance o sentido de los estados de excepción constitucional.
Claro.
Así que me extrañaría que fuera para hervir o para la tetera o para poner alguna estrategia. Yo creo que acá un error sencillamente, y en vez de decir, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que hacen muchas veces los gobiernos? Y le ha pasado a todos los gobiernos, y ¿sabe qué? Mire, hemos escuchado y le vamos a pedir al Senado que perfeccione el texto liderado por el senador Esquella. Y creo que nos entrampamos en una discusión que ya lleva más de una semana un poquito inútil.
Que lleguemos a puerto. ¿Quieres pasar a Bachelet, Carlos Alberto, o algo más que decir?
No, porque creo que no estamos bypassando la carta.
Sí, es que la carta va a ir
que tirar para después.
Ahora lo vamos a nos vamos a ir muy luego, entonces.
Ah, no, lo
solamente
Bachelet.
Quería comentar Michelle Bachelet, que el viernes salió penúltima, séptima de 8
con 2 aprobaciones.
Solo 2
6
negativas, desfavorable, era una cosa así, porque
y como 3 o 4, no sé, o 5
abstenciones
dudosas,
sí. Bueno, eso fue una votación de prueba en la Organización de Naciones Unidas, pero salir penúltima, la verdad es que se le ve bien poco futuro, bueno. Y quiero, ¿por qué lo pongo hoy día como tema? Porque apareció, era obvio, la izquierda diciendo que el fracaso de Michelle Bachelet iba a ser responsabilidad del actual gobierno, y como dijo Raúl Soto, diputado del PPD, presidente del PPD, además dice, la responsabilidad, si la expresidenta Michelle Bachelet fracasa, tiene nombre y apellido y es José Antonio Kast. Dijo que era una vergüenza, que el Ejecutivo hubiera negado el apoyo, etcétera.
O sea, desde un comienzo a lo de Michelle Bachelet, creo que, y José Antonio Kast fue bien sabio en ese sentido, porque en ningún momento dijo no la apoyamos. Básicamente, claro. Bueno, si quiere competir, puede hacerlo, ella es libre de hacerlo. En ningún caso Chile la va a vetar. Claro. Y de hecho fueron muy educados al decir también que no iban a apoyar a otro candidato. Por respeto, porque estaba Michelle Bachelet ahí.
Claro.
Pero José Antonio Kast está en todo su derecho de considerar que Michelle Bachelet no era una persona que tal vez no tenía el piso político internacional para ejercer esta candidatura. Y sobre todo también cuando estas candidaturas no son baratas. Y en Chile estamos entrando en un periodo de austeridad. Y bueno, ella que decidió ir a competir está en su derecho. Pero también hoy día escuchaba, y creo que bastante injustamente, decir, bueno, José Antonio Kast ya está a tiempo de apoyarla.
Ya
nos estamos pasando varios pueblos, y bueno, y internacionalmente, aparte sus desempeños, sobre todo cuando tenía que hablar de Venezuela, cuando tenía que hablar de El Salvador, cuando tenía que hablar de Chile, cómo corrió a abrazar a Fidel Castro. Entonces, su cercanía con ciertas dictaduras a nivel internacional, yo creo que la hacen una. Y fuera de eso, haber sido también un rostro de la campaña del apruebo, que era una constitución que, como se dijo, lo dijo acá Rodrigo, llevaba probablemente a una situación bastante compleja en Chile, creo que fue la decisión correcta de parte del gobierno, y creo también que es una persona que en ningún momento hubo consenso a nivel nacional para que fuera la candidata, y tampoco aparentemente internacional.
Yo he hablado harto de Michelle Bachelet, así que dale, Rodrigo, antes de irnos a la pausa.
Para mí, dos cosas muy breves, y con todo respeto por la expresidenta. Lo primero, yo creo que la causante de su eventual derrota va a ser una percepción internacional negativa hacia lo que ella representa desde el punto de vista de las ideas, ¿sabes? O sea, yo creo que hay muchos países que tienen un reproche a la visión socialista, izquierda, de la presidenta, a lo que fue, como dice Alberto, su comportamiento en algunas de las instituciones internacionales que lideró. Pero sí quiero decir que la mayor responsabilidad de un eventual fracaso, más allá de sus ideas, a mi modo de ver, o de esta falta de apoyo de un sector amplísimo de la ciudadanía, la tiene el gobierno del presidente Boric. Te voy a explicar por qué. Totalmente. Porque si el presidente Boric hubiera querido que esto fuera una candidatura nacional, y lo puedo entender, supongamos que el presidente Boric dice, saben que yo quiero llevar como candidata el nombre de la nación a la presidenta Bachelet. Estábamos en mitad de un proceso electoral, pero al mismo tiempo estábamos con un Congreso actuando. Lo que hace un presidente que quiere que esto sea una candidatura nacional es invita al presidente del Senado, invita al presidente de la Cámara, invita a los presidentes de las comisiones de relaciones internacionales de ambas instituciones, invita en ese momento a los candidatos presidenciales, le dice, esta es una atribución mía, ¿eh? Pero quiero saber su opinión y quiero invitarlos a que esto sea una decisión nacional. Te aseguro que esa forma sí tendrían todo el derecho a exigir el comportamiento, el apoyo, etcétera, y probablemente hubieras terminado apoyándola, pero le gustó hacerlo solo, le gustó salir con Brasil y con México, le gustó sorprender al presidente Boric. ¿Se acuerdan que confirma la candidatura de una manera absolutamente inesperada cuando ya tenemos presidente?
Fue la ONU, ¿no?
Ahí la lanza, ahí pero la después lanzó. Confirma sí. la idea. Pero entonces, y quiero ponerle una diferencia muy rápido. Cuando el presidente Lagos tuvo que enfrentar una situación muy compleja, que era, estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Chile era parte del Consejo de Seguridad y fue la invasión de Irak. ¿Y qué hace el presidente? Porque de verdad tenemos la advertencia que es posible que si no apoyamos a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad íbamos a tener un problema con el Tratado de Libre Comercio. El presidente Lagos llama a los partidos, a todos los partidos a la moneda para escuchar su opinión. Eso es actuar con criterio nacional. Y me da la impresión de que acá el gran responsable, si es que finalmente, como al parecer va a ser, fracasa toda esta candidatura, es que el presidente Boric no configuró como debía haberlo hecho que esto fuera una iniciativa nacional y lo hizo desde la perspectiva partidista que tanto lo caracteriza.
Totalmente de acuerdo. Tenemos
una bomba de tiempo.
Tenemos una pregunta en nuestro chat y nos vamos atrasadísimos a la última pausa de Al Pizarrón.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BESA y seguros.
¿Verdad? ¿Me falta el seguro complementario de salud?
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bsiseguros.cl. BESA y seguros, junto a ti cada día. Cubre BESA y seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a POL 2-2018-00. 39, depositada en la CMF.
Ya, jefe, sí, venga a ver cómo le quedó el pintado a la fachada.
¡Oh, guau, maestro! Oiga, le quedó bueno.
Claro, los que sabemos pintamos con Rebor, porque tiene más poder cubriente, más rendimiento y no salpica.
Porque detrás de cada proyecto de pintura hay un maestro que elige lo mejor. Elige Rebor. Encuentra pinturas Rebor en las principales tiendas y ferreterías del país. Con Rebor se pensó y se pintó.
Ya comenzó BMW Expo, con beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado en últimas unidades 2026. No dejes pasar este momento. Visita nuestros showrooms a lo largo del país y disfruta de oportunidades imperdibles, beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado. Las grandes oportunidades no esperan. Oportunidades válidas del 1 de julio al 30 de agosto hasta agotar stock. Consulta en showrooms por soluciones de financiamiento y bonos exclusivos para gama de modelos BMW. Promoción acumulable con otras ofertas y o promociones.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Porque la tecnología tiene aún más sentido cuando mejora la vida de las personas. En su reporte de sostenibilidad 2025, WOM destacó importantes avances en conectividad y desarrollo sostenible a través de iniciativas concretas que cada año contribuyen con mayor inclusión digital, una operación más eficiente y fortalecimiento de la experiencia de sus clientes y colaboradores. ¿Sabías que en solo 10 años desplegó más de 6.300 antenas propias en Chile? Gracias a eso, hoy miles de personas en zonas rurales y extremas tienen acceso a internet y nuevas oportunidades, contribuyendo también en el desarrollo económico y social del país. Además, en alianza con Nivel A, la compañía ya ha capacitado a 711 docentes, impactando indirectamente a más de 150.000 estudiantes. Y en materia ambiental, WOM certificó su sistema de gestión de la energía bajo norma internacional ISO 50001, reduciendo su consumo energético en una cifra equivalente a cargar 200 millones de celulares. También habilitó puntos de reciclaje electrónico en todas sus tiendas del país. Tecnología, inclusión y sostenibilidad. Así conecta WOM a Chile con el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Acá de vuelta en el pizarrón con Carlos Alberto Andrews y Rodrigo Álvarez. Tenemos una pregunta en nuestro chat que dice: a raíz de la carta de Vodanovic y Belolio, que fue ayer, salió ayer en el Mercurio A2, ¿crees que se puede llegar a acuerdos con el PC y el Frente Amplio? Voten. No es galleteada, Luis Pérez, la encuesta que dice la encuesta galletita, y dice falta que Maida cante mañana, les prometo que cante, hoy día no alcanzamos. Un saludo para todos los del chat. Hay mucha gente, muchos nombres que yo no había visto, ¿eh? Pero un saludo a Marcela Antonieta, Samuel Morán,
fans de Rodrigo
Morán,
no,
por
eso es bueno traerlo, porque trae
Para nada.
Oye, Solión, bueno, hay bueno, muchos nombres que Elizabeth, no alcanzo a leerlos a todos, pero para que vean que estamos en vivo, porque hay muchos, o sea, nos queda este tema que es el. Yo quería empezar yo con esto. ¿Ah?
Pero no hemos derivado el último bloque.
Oye, no, porque ayer apareció esta carta, esta columna, no sé, de los alcaldes Vodanovic y Belolio, en el Mercurio, proponiendo 7 acuerdos nacionales para evitar que Chile se reinicie cada 4 años. Tienen estas frases tipo: Chile no tiene un problema de convicciones, sino de horizonte. Entonces, y otros 7 acuerdos, creo que son 7 grandes áreas: sistema político, impulsar una reforma, primera infancia y vejez, alcanzar un acuerdo nacional, crecimiento y empleo, establecer una estrategia que aumente. O sea, para mí, perdón, una cantidad de lugares comunes y de metas a alcanzar, que en el fondo, en el método y en el camino para llegar a eso, es donde están todas las diferencias por Jaime Belolio y Tomás Vodanovic. Les doy la palabra. Rodrigo Álvarez.
A mí me pasa que, si tú me dijeras incluso por personalidad, naturalmente me gustaría que esta fuera la política posible, uh-huh, y llegar a acuerdos y llegar a visiones conjuntas. Mi respuesta natural es sí, por supuesto, me encantaría, incluso por naturalmente por personalidad. Pero me pasa que, primero, son títulos muy amplios, todos los cuales comparto. Es un problema hoy día el sistema político, el empleo público, la primera infancia, la infraestructura, el crecimiento del empleo, la seguridad. Por supuesto que sí. Pero yo creo que si tenemos un problema de convicciones, yo creo que los chilenos pensamos muy distinto, uh-huh, y nos hemos saltado muchas etapas en estos últimos años. Yo siempre, cuando la gente recuerda, yo fui diputado durante 12 años, y siempre cuando recuerdan los años de la Concertación, que son años positivos para el país, lo digo con envidia porque yo estaba en la oposición, cuando me dicen es que había grandes acuerdos, no, si no hubo tantos grandes acuerdos. Lo que sí había era un marco común que todos respetábamos. O sea, hubo algún acuerdo en educación, algún acuerdo tributario, por supuesto, pero no éramos que nos lleváramos de la mano todos los días, no, para nada. Entonces, cuando yo veo esto, lo que me pasa es que después bajar en el camino, más encima cuando ellos me dicen, no estamos renunciando a nuestras convicciones, a nuestras distintas convicciones, precisamente eso es lo que nos lleva a una discusión muy grande. Y lo otro que me pasa, y con eso termino, es que yo creo que detrás de cada una de estas cosas, si Jaime liderara a toda la centro-derecha, yo creo que la inmensa mayoría de la centro-derecha está detrás de cada una de estas cosas, dispuesta a tener una visión común y aceptarla. Pero yo no creo que Tomás Bodano ni siquiera pudiera convencer al Frente Amplio completo de estar de acuerdo en una propuesta que permita aumentar la productividad y que genere un desarrollo, o desarrollar un plan nacional de infraestructura. No creo que son capaces. Acaban de terminar de gobernar 4 años y ni entre ellos fueron capaces de ponerse de acuerdo en materias como esta. Recordábamos la convención, pero que es el principal símbolo ideológico del Frente Amplio. ¿Y para qué decir del Partido Comunista? Entonces, me encantaría que esta fuera la política que tenemos en Chile, incluso por personalidad, pero no es la que yo veo todos los días. Y además, no es la que he visto desde la izquierda en los últimos años.
Solamente medio minuto, Carlos Alberto, antes de darte la palabra. Sabes que te he citado, Rodrigo Álvarez, con esa frase que tú dijiste, yo te la escuché en algún programa en esta radio, esto de que no era una época de grandes acuerdos, no, sino que había un marco común.
Pero,
eso, no sé si se ha dicho tanto, pero encontró...
Pero si para mí es muy importante, ¿por qué? Porque yo creo que Chile tiene, por una razón histórica, de vinculada al año 73, pero también por nuestra personalidad, nuestra sociología nacional, este espíritu de hablar siempre de grandes acuerdos. Si así no funciona la política en el mundo, si precisamente unos gobiernan y otros están en oposición. Y claro, en ciertas materias tú puedes llegar a grandes acuerdos. Republicanos y demócratas llegan escasamente a acuerdo. Laboristas y conservadores llegan escasamente de acuerdo. Lo que tú tienes, y nosotros, en los que estábamos en la oposición, en los 20 años de gobierno de concertación, no llegamos a muchos acuerdos. Llegamos alguna vez a alguna cosita tributaria. Yo voté en contra de todas las propuestas tributarias de la concertación. Perfecto. Todas. Pero lo que sí teníamos claro era que había una institucionalidad común. Nadie hubiera salido a la calle a crear un 18 de octubre. Nadie hubiera salido en la calle a intentar votar un gobierno legítimamente elegido, como en la práctica se intentó en esos días aciagos de hace apenas 5 o 6 años atrás. Porque uno parece que de repente es en la prehistoria, ¿no? Hace apenas 5 o 6 años atrás. Y eso sí lo manteníamos. Entonces, a mí me preocupa que de repente creamos que es fácil llegar a acuerdos cuando no lo es. El mejor acuerdo, acuérdate, mi única constancia en la vida es ser profesor de Derecho Comercial y Derecho Tributario. No hay nada que haya sido más de acuerdo que la reforma tributaria de la ley 20.780 de Bachelet. Es la tira a la talla porque es la reforma de la cocina de Andrés Saldívar. Bueno, esa reforma no queda nada y es la peor reforma tributaria que hemos hecho y le hicimos de acuerdo. Porque de repente pensamos distinto.
Buenísimo, Carlos Alberto.
Bueno, yo soy concejal en Colina, llevo un año y medio como concejal. He denunciado bajo la administración de la alcaldesa Isabel Valenzuela sueldos excesivos, horas extra excesivas, un juicio de cuenta a la alcaldesa que llevaba un año sin pagarlo, despilfarro de dinero en festividades, en eventos, en laminitas para el mundial, álbumes, y de parte de dos alcaldes, dos importantes alcaldes, me hubiera gustado que dentro de todas estas propuestas hubiera estado una modernización o mayor fiscalización y herramientas de transparencia hacia el actuar de las municipalidades. Y pues algunos podrían decir es que en el punto 2 está la modernización del Estado. Sí, pero me hubiera gustado que no ha sido más específico al hablar de las municipalidades, porque es ahí en donde ocurre la mayor cantidad de casos de corrupción en Chile, y creo que es fundamental entregar herramientas para transparentar lo que ocurre ahí, y a la vez también los concejales y otras autoridades podamos fiscalizar todo lo que ocurre.
Totalmente de acuerdo, y salir de los lugares comunes que no cuestan estar de acuerdo en unos wishful thinking. Oye, a raíz de la carta de Bodanovich y Belolio, ¿crees que se puede llegar a acuerdos con el Partido Comunista y el Frente Amplio? Esa es la pregunta en que nuestro público, que yo siempre confío en este público, Rodrigo, nunca decepcionan, en un 88% dice que no se puede.
Es súper plural el público.
Sí, pero sí, por eso me gusta. Oye, Rodrigo.
Me gustó el programa,
sí, pues.
En más te abracé.
Claro, totalmente. Rodrigo Álvarez, Carlos Alberto Andrews, me están dejando sorda con la música.
Gracias.
Nos tenemos
gracias.
Que ir. Luego, mañana vale. Seguiremos con todos estos temas, pero acá nos vemos. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con Edge Seguro Laboral, voy a la segura. Producción Antonia Galilea.